El informe Negre, Javier Negre, buenos días, buenos lunes.
Muy buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
O sea que ayer, gran final de Copa de Libertadores, como hemos estado recordando a las 10 con amigos argentinos.
Así es.
Que siempre llenos de pasión y de talento, además.
Espectáculo en la grada, poco fútbol, como dice un amigo nuestro, Juanma de Mancha Real, que dice que el equipo de su pueblo juega mejor que los dos de ayer, pero bueno, esa es su opinión.
Muchos disturbios en la ida. Ya se sabe, no se pudo jugar la vuelta y se vinieron a Madrid. ¿Hubo incidentes en Madrid? ¿No los hubo?
Pues ni uno, Carlos. Ya sabes que la capital se blindó, más de 2.000 policías, y también ayudó el hecho de que solo viajasen una veintena de barras bravas de cada equipo, que son los ultras más radicales, aquellos que no tenían antecedentes penales, es decir, los más limpios. El resto de aficionados que vimos cantando en las calles eran de las peñas, aficionados normales que tienen estos equipos en todo el mundo.
Bueno, ¿y por qué no viajaron la mayoría de los miembros de las barras bravas?
Porque la policía argentina, en colaboración con la Nacional, decidieron hacer una campaña de marketing y nada más llegaron los líderes de las barras bravas, los más peligrosos, al aeropuerto de Madrid, los pusieron de vuelta para su casa, comprobaron los antecedentes penales y también instalaron en los accesos del Bernabéu por primera vez el semáforo, que es una especie de semáforo, valga la redundancia, en la cual metes el DNI del aficionado y te sale los antecedentes que tienes, y si está en verde, pues puede acceder al estadio, y si está en rojo, es que tiene prohibida el acceso por su radicalidad.
Anda, qué fenomenal, eso es fantástico.
Sí, sí, a ver si lo meten en los campos españoles.
Pero son tan peligrosos esta gente, o hay algo de mito.
Pues mira, me quise acercar a ellos y somos el primer medio, el primer programa Herrera en COPE, en conseguir haber hablado con dos de los miembros más destacados, porque vinieron aproximadamente una veintena y te cuento, sí que son peligrosos y tienen tanta influencia que fue el líder de la barra brava de River el que quiso cargarse el partido de vuelta cuando decidió que los suyos apedreasen el bus de Boca. Todo se debió, atento, a una venganza, según nos cuenta Nicolás Avilés, que es un periodista argentino muy especializado en las barras bravas de River.
Bueno, como sabemos, el Estadio Monumental tiene una capacidad muy grande, que había recaudado 100 millones de pesos, en la recaudación más importante en la historia del fútbol argentino para este partido. Previo al partido, el día sábado, el día viernes, detuvieron a Caverna, que es el barra brava, el jefe de River, en su domicilio con 300 entradas, 7 millones de pesos y 20.000 dólares. Y bueno, al día siguiente salió libre el barra brava y obviamente no lo dejó impune esto. Fue en búsqueda de algo que lo logró, que es suspender el partido allá en el Estadio Monumental.
¿Y por qué los clubes? En España pasó un tiempo eso, si te acuerdas. ¿Por qué los clubes no luchan contra estos aficionados violentos?
Porque estos radicales amenazan de muerte a los dirigentes y a sus familias. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Avilés, que es muy interesante.
Hoy en día es muy complicado enfrentar a los barra bravas. Hace unos años, Cantero, el presidente Independiente, intentó sacar la barra brava del equipo del Rojo, de Avellaneda. Y bueno, hoy en día no es más presidente, lo sacaron los mismos barra bravas.
¿Por qué?
Es muy complicado hacerlo.
¿Porque les amenazan?
Obviamente, amenazan a la familia, amenazan a los hijos, familiares, representantes, lo que sea. Pero es algo muy impune porque en Argentina nunca van presos.
Porque también atemorizan a los jueces.
Sí, no atemorizan, están arreglados con ellos.
¿Y por qué? ¿Quiénes financia a esta gente?
Pues al final son los clubes los que indirectamente alimentan este problema, porque les dan entradas que ellos luego revenden y además hacen negocios. Y nos lo va a contar Marcos, un aficionado de River Plate muy pacífico y que es muy crítico porque al final perjudica la imagen de la hinchada de River, ¿no?
Y esta gente tiene todos los negocios que te puedas imaginar en el fútbol, todos, entradas, los trapitos, que para nosotros es la gente que te cuida los coches, los choripán que te venden antes de entrar a la cancha, las camisetas que te venden afuera, todos los negocios tienen.
¿Y tienen el consentimiento de los clubes?
Sí, totalmente. Esos lo niegan porque están en la tele, pero todos sabemos que están ahí metidos.
¿Os duele?
Tal vez son presos, ¿no? Son presos de estos mismos barras que generan violencia, porque si no amenazan a la familia, amenazan a toda la directiva.
Claro, tremendo. Estaban ¿con quién estabas? ¿Con quién estuviste estos días, además?
Pues mira, precisamente a Marcos le pillé en pleno botellón con sus amigos. Y fíjate el protocolo que hace un hincha de River antes de cada partido. Fíjate lo que nos cuenta.
Asado, fernet, un porrito y a la cancha, alentar y dejar la vida.
¿Y si ganáis? Amigos, con la familia.
Si ganamos, nos vamos de joda. Y si no ganamos, también no tan contento, pero... Nos vamos de joda también.
Y el paseo por la fanzón, ¿localizaste algún barra brava?
Pues sí, lo que pasa fue muy complicado, porque mira cómo rugía la castellana y nunca ha sonado de esta fuerza, con esta fuerza. Y finalmente, Carlos, a través de un amigo mío de Buenos Aires, me pone en contacto con dos de los miembros más destacados de los Barras Bravas de Boca. No estaba muy por la labor de hablar, porque nunca quieren hablar, pero nos conceden su primera entrevista a un medio nacional. Uno de ellos lleva una riñonera llena de entradas, así que imagínate el poder que tienen estos allí en Argentina. Le pregunté si eran violentos a esta persona, esa apoda Ter, y fíjate lo que nos dice.
Hay violencia como en todo el mundo, pero la Barra Brava de Boca no es violenta, La sociedad es violenta, entonces uno va a la cancha y se encuentra con violencia, pero no es porque la Barra Brava de Boca sea violenta, la gente es violenta. Entiendo que acá también debe pasar y debe pasar en toda parte del mundo.
Ya, pero esa gente la ha liado muchas veces ya, ¿eh?
Bueno, hace un par de años en Asunción, Paraguay, los Barra Brava de Boca causaron estragos, acabaron un montón de ellos en la cárcel, y fíjate cómo lo explica este destacado miembro, cómo justifica la violencia y cómo echa la culpa a la policía.
En Paraguay hubo una denuncia muy grande, hubo gente que quedó presa. La policía paraguaya se equivocó, para ellos, para nosotros fue una especie de emboscada, y nos llevó por un barrio, cuando, le explico a la gente, vos lo debes saber, cuando viaja una barra brava, viaja micro escoltado, entonces la policía federal te sigue hasta que llegas a la provincia, después te requisa, te sigue otra policía provinciana. Cuando llegamos a Paraguay, la policía nos llevó por un barrio, por una villa, y de la villa nos agarraron a tiro, nos pegaron. Vos imaginate que a cuatro micros llenos de gente le tirás una piedra, te responden con una piedra, le tirás una piña, te responden con una piña. En algunos casos también ha habido pistolas, revólver. Entonces vos le tirás un tiro, te devuelven un tiro. Y después hicieron la denuncia y tuvimos 3 días presos.
¿Y cómo se llega a ser miembro de una barra brava?
Pues es curioso, ¿no? Pues haciendo muchos méritos, teniendo una mujer que lo entienda también y siguiendo a Boca allá por donde vaya. Así no lo cuenta el propio Ter.
15 años yendo a todos lados, y cuando te iba a todos lados, es a todos lados, de hecho España, muchas veces con ayuda y otras veces a pulmón, pero a todos lados. Ir a todos lados genera que la gente te conozca, que la gente te salude, que la gente que confía en vos cuando tiene un problema se acerque y te pide ayuda y vos se lo puedas resolver, y eso hace que seas un referente en la barra boca.
Yeah. ¿Y cómo lleva las críticas esta gente?
Pues entrevisté a otro de sus miembros más destacados y además autor de algunos de los cánticos de Boca que ayer se escucharon en el Bernabéu, y le pregunté precisamente si le molestaba que le llamasen delincuente, y esto no es lo que cuenta, vamos.
No nos preocupa. En Argentina dicen lo mismo también. No hay problema. Todo una hipocresía.
¿Por qué?
Y porque es así, el mundo está lleno de delincuentes y depende el estrato social en el que uno pertenezca. Te tildan de delincuente, no. La gente de traje y corbata hace más negocios turbios que cualquier otro tipo en el mundo y no les dicen nada.
Bueno, sí, supongo que encontraste aficionados que hicieron esfuerzos por estar en Madrid.
Pues mira, me encontré coreanos, canadienses, australianos, irlandeses. Algunos de ellos pagaron hasta 6.000 euros por dormir en el mismo hotel que Boca Juniors o River Plate. Y es curioso que me quedé con este caso, que yo creo que es el más extremo, y lo hemos podido localizar, un chico de Paraguay, de Asunción.
Bueno, mi nombre es Ariel, soy de la peña Roberto Cabañas, de Asunción, de Paraguay. Y la historia de por qué y cómo estoy acá en Madrid ahora es... Empezó con la ilusión que tiene cualquiera, que se me pasó por la cabeza por qué yo no puedo estar en Madrid. Le dije en tono de broma a una amiga que me preste, y me consiguió al otro día un montón, así que gracias, Luján. Y después, para el resto, empecé a vender mis cosas, lo que podía vender rápido. Vendí las llantas de mi auto, vendí un reloj inteligente que tenía, vendí un parlante, cosas para poder venir acá y no morir, en resumen. Pero valió todo la pena y ahora estoy acá a solo algunas horas del partido.
Tremendo. Pues, tremendo, ¿eh?
Imagínate cómo se quedó este chico cuando escuchó esto después del esfuerzo que hizo. Este chico era aficionado de Boca, imagínate ahora la vuelta, que le tocan cuatro escalas. Intenté contactar con los Barras Bravas de Boca, con las personas que nos dieron la entrevista, ya no volvieron a responder el teléfono. Los de River Plate, algunos se gastaron una auténtica fortuna en una conocida discoteca de Madrid, lo celebraron por todo lo alto, es cierto que las aficiones se comportaron fenomenal, y es hora ya de que la Liga Argentina tome medidas contra estos salvajes que al final empañan la imagen del fútbol argentino a nivel mundial, ¿no?